decirte de qué se trata la ansiedad. Se trata de la condición de una que una persona experimenta, es cuando experimenta una conmoción de intranquilidad, de nerviosismo y de preocupación. Es algo que nos visita y se queda allí por un tiempo determinado, afectando completamente nuestra vida. En los Proverbios, en Proverbios capítulo 12, 25, ya se hablaba acerca de la ansiedad y decía los peligros de la ansiedad. Escuche lo que dice Proverbios 12, 25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Por consiguiente, cuando empezamos a entender qué es esto, son ataques del enemigo para que tú y yo no podamos vivir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pasa algo con la ansiedad. La ansiedad por el mañana me roba el presente maravilloso que Dios me está regalando cada día. Te lo repito nuevamente: esa angustia, esa asfixia, esa problema, esa dificultad, eso que yo me enfoque completamente en una situación complicada que estoy viviendo, la ansiedad por el mañana, por no tener una claridad acerca de lo que viene en mi vida, esa ansiedad por el mañana me roba el presente maravilloso que Dios me está regalando cada día, porque empieza a quitar y a quitar y a quitar de mí, y yo empiezo a ocuparme de esta situación y dejo pasar las horas y los minutos y los segundos valiosos que el Señor consignó para mí, y son robados completamente por el enemigo. Ahora, hay algo interesante con la preocupación. Escuche lo que pasa con la preocupación. El 40% de sus preocupaciones son sobre el futuro y nunca sucederán. 40% y nunca sucederán. Escuche esto más. El 30% de sus preocupaciones son sobre el pasado y ya no se pueden cambiar. Sigamos un poquito más. El 12% de sus preocupaciones son innecesarias sobre nuestra salud. Muchas personas se preocuparon de que les fuera a dar algo y se murieron de otra cosa. Sigamos adelante. El 10% son preocupaciones insignificantes de las que realmente no vale la pena preocuparse. A veces dejamos que esas situaciones tan pequeñas se vuelvan gigantes, y empezamos en un momento a estar con una angustia, y cuando decimos ¿qué está pasando? Y todo el mundo, y por eso se preocupa, y dejamos que nos encajone. ¿Alguien sabe qué estoy hablando? El 8% son preocupaciones legítimas. Pero la Escritura nos dice: no te preocupes, sino ocúpate. El día de hoy, en esta serie que estamos llamada Determinados, volviendo más fuerte que nunca, es nosotros cómo podemos prepararnos después de una temporada complicada para no dejarnos menguar para lo que Dios tiene para nosotros, sino nosotros poder alcanzar todo el potencial que el Señor preparó desde tiempo pasado para tu vida. Ahora, hay algo que se llama el antídoto. Un antídoto, déjeme explicarle qué es. Es una sustancia que neutraliza la acción venenosa o tóxica en nuestro cuerpo. Entonces, un antídoto es lo que permite que cuando una serpiente le muerde a usted o le pica a usted o no sé qué, ese veneno que entra no actúe, sino que lo neutraliza para uno poder seguir con vida. Es interesante que el Señor se dio cuenta que la ansiedad, la preocupación nos iba a abrazar de una manera tan fuerte que no nos iba a dejar mover en los caminos del Señor, que en Filipenses capítulo 4 el Señor nos dejó el antídoto para esa ansiedad que tú y yo podemos vivir en cualquier momento. Y Filipenses capítulo 4 es un capítulo exageradamente práctico de cómo nosotros debemos vivir, de cómo nosotros nos debemos compartir cada día, de cómo nosotros debemos enfrentar nuestra vida. Filipenses capítulo 4. Entonces, lo que vamos a mirar en los próximos minutos es cómo, cuál es ese antídoto que nos regala la Escritura y cómo nosotros poder enfrentar esas diferentes situaciones de ansiedad que constantemente quieren visitar y apagar lo que está en nuestra vida. Hay una pregunta que vamos a resolver hoy. ¿Cuál es ese antídoto para la ansiedad? ¿Cuál es ese antídoto para la ansiedad? En Filipenses 4, versículo 1, nos da la información clave para poder descubrir ese antídoto. Escucha lo que dice el versículo 1 de Filipenses 4, leo Nueva Versión Internacional. Dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse así firmes en el Señor. Ahora, todo ese saludo espectacular del apóstol Pablo hace resaltar una palabra. Hace resaltar una palabra. Venga, se los leo nuevamente para que usted busque cuál es esa palabra que nos está invitando rápidamente el apóstol Pablo a resaltar aquí. Dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor. ¿Cuál es la palabra? Firmes. Ese versículo tiene una palabra clave, en una invitación. Ahora, les tengo una mala noticia. Si él está diciendo que se mantenga firmes, es porque hay muchas posibilidades de que usted no esté firme, de que yo no esté firme. Quiere decir, si él nos está diciendo que nos mantengamos firmes, quiere decir que van a haber ataques en nuestro caminar. Quiere decir que vamos a tener luchas en nuestro caminar. Quiere decir que no vamos a tener tropiezos en nuestro caminar. Quiere decir que vamos a sentir cualquier cosa en nuestra vida que va a querer menguarnos a nosotros para nosotros estar firmes en el Señor. Ahora, si tú miras el versículo nuevamente, que voy a pedir que lo pongamos nuevamente allí, hay tres palabras como inicia el versículo y yo quiero que usted lo lea conmigo. Las primeras tres palabras: 1, 2, 3. Las primeras tres. Voy a decir 1, 2, 3. ¿Ok? No, que le estaba diciendo que tres es 1, 2, 3. Ok, léeme las primeras tres palabras. Por lo tanto. Uno podría decir, ¿y qué? Ese por lo tanto es increíble. Porque ese por lo tanto me está diciendo que hay una base para todo lo que vamos a ver en Filipenses capítulo 4. Entonces, si me dice por lo tanto, me está trayendo una conexión al capítulo 3. Y ese por lo tanto en el capítulo 3 me está diciendo en el versículo 20, escuche lo que me está diciendo: en cuanto a nosotros, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador y al Señor Jesucristo. ¿Qué me está diciendo el capítulo 3? Que nosotros somos ¿qué? ¿Ciudadanos de qué? Del cielo. Quiere decir, nosotros tenemos el pasaporte, el mero mero. Los que somos hijos de Dios, no el azul, no el pasaporte azul, no, el mero mero, el de la eternidad con Cristo, el que nos abre a nosotros el camino para poder estar con Cristo Jesús para siempre. Entonces, cuando el Señor nos dice, los que hemos creído en Jesús, tenemos ese pasaporte y somos ciudadanos del cielo, después el versículo 21 dice, ok, va a haber un poder de la resurrección en ustedes y sus cuerpos serán glorificados. Quiere decir, el versículo 21 nos regala vida eterna. Por lo tanto, ya tiene sentido. Por lo tanto, manténgase firme, porque usted ya tiene un regalo precioso que el Señor depositó en usted. Y yo quiero que usted entienda este concepto hoy, porque si no entiendes ese concepto, vas a sacar este versículo y lo vas a repetir, pero no vas a recordar que ya eres ciudadano del cielo y que el Señor está en control, que tienes ese pasaporte divino y que su presencia estará contigo donde quiera que vayas. ¿Alguien lo entiende? Entonces, teniendo ese piso, nosotros podemos seguir estudiando la Escritura el día de hoy. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y aquí está el antídoto. ¿Está listo para este? ¿Está listo para esta vacuna hoy? ¿Ah? Aquí está la vacuna. Qué lindo sería que usted se fuera vacunado de aquí el día de hoy. Ah, qué lindo sería que se fuera vacunado. Le voy a decir, no va a tener dolor en el brazo como yo tuve. Ah, no va a tener esa fiebrecita maluca que usted, ay, ¿qué me está pasando? Ah, no se va a quejar. No, es una vacuna del Espíritu Santo en usted, porque usted está permitiendo que el Espíritu llene completamente su corazón y usted pueda depender plenamente en el poder del Señor. ¿Está listo? Versículo 6. Así dice la vacuna: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La Reina Valera, porque sé que hay muchos que conectan con la Reina Valera, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Ahora dice: no se inquiete por nada. Después dice: no estén afanosos. Ahora, todavía ahí no nos está diciendo cuál es la vacuna. Solamente le están diciendo: no esté afanoso. Bueno, muchas veces he estado con algunas luchas y alguien me dice: tranquilo. Y yo nomás por dentro digo: no sabe lo que estoy viviendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿no? De pronto usted está preocupado por una cuenta que tiene que pagar y usted está así ansioso y le dice: tranquilo. Y usted por dentro dice: pues présteme la plata para estar tranquilo, ¿no? ¿O no? ¿Por qué? Porque estoy viviendo mi lucha. Por consiguiente, la primera parte te está diciendo solamente: tranqui, tranqui, no, tranqui, tranquilo. Espérate, espérate. Pero la segunda parte del versículo nos empieza a decir: ¿qué tenemos que hacer tú y yo? En ese momento en que la ansiedad nos empieza a abrazar, esa angustia nos empieza a abrazar, esa asfixia nos empieza a presionar el pecho. Y entonces, ¿hacia dónde debo yo ir en mi situación, en mi dificultad, en mi desafío, en mi problema? Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, lo que está diciendo la Escritura ahora es: hey, preséntese en oración al Padre. ¿Sabe qué está diciendo? Pida. Y aquí está el primer elemento: decida reemplazar su angustia en gozo. Y voy a usar la palabra reemplazar varias veces en esta serie, porque no va a haber otra manera en que nosotros podamos descubrir lo que Dios tiene para nosotros si no reemplazamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, si no reemplazamos mi duda en fe. ¿Me comprende? Entonces, por eso dice: no se inquieten por nada. Ahora, en el versículo 4, si usted se devuelve un poquito al versículo 4 de Filipenses 4, nos dice cómo debemos vivir. Ahora, ¿cómo debemos nosotros vivir? Dice: alégrense siempre en el Señor. Y dice: insisto, alégrese. Ahora, ¿por qué cree usted que dice insisto? Porque es muy fácil no alegrarse. Es muy fácil dejarse amargar por cualquier momento. Es muy fácil dañarse el día porque se quebró un plato. Es muy fácil. Es muy fácil dañar una relación por algo que pasó. Eso es muy fácil. Y como el enemigo sabe que tenemos esa debilidad, entonces el apóstol Pablo, cuando está escribiendo, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, como que gócese, pero gócese e insisto, vuélvase a gozar. Porque el desafío del enemigo es quitar el gozo del Señor de usted. Entonces, cuando yo estoy en ese momento, yo no sé cuál es su situación. Posiblemente eres una persona joven terminando el high school y estás aquí el día de hoy y ya estás terminando y todavía, y ya empezó a entrar esa ansiedad en ti. Digo: ¿y de qué voy a vivir? Y yo, tan bueno que viví aquí en la casa de mi papá, y ya ahora tengo que empezar a definir algunas cosas en mi vida, y todavía no sé qué hacer, y con quién me voy a casar, y cómo voy a pagar las cuentas, y cómo. Y empezamos fácilmente a caer en una angustia impresionante. De pronto puede ser la soledad, pensando acerca de tu futuro, y diciendo, ¿quién va a cuidar de mí en unos 20 o 30 años cuando mis fuerzas ya no estén? Entonces empiezo yo a vivir el futuro en el presente, y como no conozco el futuro y lo traigo a mi presente, las dudas me abrazan y empiezo a tener cosas terribles en mi vida. Entonces es muy fácil empezar a caer en esa ansiedad. Es muy fácil. Pero debo decidir reemplazar mi angustia en gozo. Ahora, escuche esto. El decidir vivir una vida alegre no consiste en vivir una vida con optimismo o una actitud mental positiva, sino con confianza de que Dios está en total control de mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa más que cualquier libro de esos buenos que a veces hasta algunos hermanos me han mandado y me dice, pastor, predique esto. Y yo miro eso y digo, no, eso es pensamiento positivo. Y gracias por la intención de mandarme el libro, pero aquí lo que está diciendo es, crea usted que hoy es su mejor día. Levántese de la cama, no despaciecito, salte de la cama y devórate el día. ¿Lo ha escuchado? Y usted llega a su espejo y tiene un letrero grande: hoy será mi mejor día porque estoy precioso. Y no es verdad, se acabó de levantar, tiene los ojos así, las marcas en su mente, cantidad de cosas. Pero usted está cambiando sus pensamientos para eso. Bueno, en eso no consiste este antídoto para la ansiedad. Este antídoto para la ansiedad consiste en que yo soy ciudadano del cielo. El Señor me ha prometido a mí una resurrección en cuerpo glorioso. Yo soy salvado en Cristo Jesús. Su presencia está conmigo de ahora hasta la eternidad, o sea, por siempre. Entonces yo me levanto temprano y digo, soy hijo del Señor, y hoy el Señor me va a sorprender de una manera extraordinaria porque Él es mi Rey. Y decido vivir con gozo en vez de vivir en mi angustia. Ahora, es una decisión que usted tiene que hacer. Yo le amo con todo mi corazón. Yo le amo. Yo he tenido una persona que me visitó por mucho tiempo en mi oficina. Y compartíamos, le compartí este versículo, se lo compartí por adelante, se lo compartí por detrás, se lo volteé por un lado, se lo volteé por el otro. Y siempre seguía pensando lo mismo. Y un día le dije, ¿sabe qué? No le dije que no viniera, pero casi. Le dije, ¿sabe qué? Le dije, yo no puedo tomar esa decisión por ti. Es tu decisión. Tu mamá no la puede tomar por ti. Esposo que estás aquí, que posiblemente estás angustiado, tu esposa, por mucho que te ame, no la puede tomar por ti. Esposa que está angustiada y ansiosa todo el tiempo, y de pronto está así con mucha preocupación y todo el tiempo alterada, no la puede tomar él por usted. Tú la tienes que tomar. Y tienes que tomar la decisión de reemplazar tu estilo de vida. Empezar a reemplazar pensamientos. Y más adelante, el apóstol Pablo nos va a decir qué hacéis. Entonces, el versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, lo que está diciendo es, pida. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cuál es el antídoto? Preséntete ante Dios. ¿Cuál es el ejercicio que debo hacer? Primero, mi mente en Cristo. Segundo, mis rodillas en el piso. Tercero, mis brazos levantados al Señor. Mi mente en Cristo me recuerda que Él está en control. Mis rodillas en el piso me recuerda que si yo me rindo a Él, estoy acobijado por Él. Mis brazos, quiere decir, yo lo alabo y le doy gracias al Señor por lo que viene, porque Él está en control. Amén. Déjeme ver si me puedo parar de aquí. todavía me puedo parar. Entonces, haga ese ejercicio. Mente en Cristo, rodillas al piso, manos levantadas, y ríndase al Rey. Y pida. Pero déjeme regañarle, pida bien. Porque eso es lo que dice Santiago en capítulo 4, versículo 2. No tienes porque no le pides a Dios. Y después dice, no tienes porque pides mal. Entonces, lo que está diciendo el Señor aquí es, pide, pide. Pero no vas a pedir solamente por tu codicia. Porque escuche lo que dice este texto más adelante, el 4:6 dice, perdón, el 4:19 dice, así mi Dios proveerá todo lo que necesiten conforme a la gloriosa riqueza que tienes en Cristo Jesús. El mismo 4:19. Entonces, el Señor te dará todo lo que necesiten. Diga conmigo, necesiten. Él no va a decir todo lo que deseas. Ahora, vamos a ver más, un poquito más adelante qué pasa con esa parte. Pero el punto es, necesito reemplazar mi angustia en gozo. Y para reemplazar mi angustia en gozo, necesito recordar que tengo papá, que me puedo acercar a Él y que puedo descansar en Él cada una de mis penas. Ahora, no solamente reemplace su angustia en gozo, sino que revisite constantemente las promesas de Dios. Así lo hago. ¿Cómo voy reemplazando esa angustia en gozo? Revisitando. Y utilicé la palabra revisitando para marcar la diferencia de visitar. Muchas veces usted puede decir, yo he visitado Galveston una vez, pero si a usted le gusta ir a la playa, usted revisita Galveston varias veces porque disfruta de estar allí. Yo no sé si eso es lo que los papás que tienen hijas mujeres ven, que de pronto llega alguien a la casa y de pronto llega un jovencito y le saluda a la niña. Usted lo ve, la niña tiene buenos amigos, qué bueno que la niña está siendo sociable. Y después usted se da cuenta que al día siguiente o a los dos días otra vez está el mismo pelilargo flaco ahí parado. Y usted dice, ve, ya la semana siguiente, ya lo ve dos o tres veces la semana. Quiere decir, este jovencito se interesó. Y como se interesó, ya no visita una vez, sino que revisita y revisita y revisita. Y al poquito tiempo van de paseo y el hombre va en el carro ahí también. ¿O no? Bueno, déjenme decirles algo. Revisite las promesas del Señor. Recuérdese cuando usted visitó y revisitó. Pero no lo ponga en eso. Hay unas promesas de la palabra del Señor tan increíbles para nosotros poder vivir una vida increíble con el Señor. Ahora, cuando no sé qué hacer, en la Escritura encuentro sabiduría. Cuando no tengo energía, en la Escritura encuentro fortaleza. Cuando siento que estoy derrumbado y estoy deprimido, Dios es la fuente de mi gozo. Cuando las cosas parecen desesperantes, Dios es fuente de esperanza para mí. O cuando tengo desesperanza, Dios es fuente de esperanza para mí. Cuando la vida se vuelve estresante, Dios es mi fuente de paz. Cuando estoy irritado y a punto de explotar, Dios es mi fuente de paciencia. ¿Alguien dice amén? Fuente de paciencia, cuando usted ya está hasta aquí. Y ya usted va, ¡guay! Y de pronto, y el Espíritu Santo le controla. Y le, tranquila, tranquilo, ¡oh, quieto! Y usted lucha con su cuerpo y el Espíritu Santo trayéndole paciencia. Eso lo trae la palabra. Cuando estoy abrumado por la culpa, Dios es mi fuente de salvación. Cuando tengo ganas de rendirme, Dios es mi fuente de aliento. Entonces, hay promesas. Hay promesas. La fuente de paz brota cuando cuando usted revisita esas promesas para usted. Recuerde, el Señor proveerá lo que necesite. Eso dice el 4:19. Él suplirá, Él llenará. La habilidad y el poder de Dios es mayor que tu ansiedad. Sea lo que sea por lo que estés tenso, Dios tiene más capacidad que tu ansiedad. Así que venimos a Dios, pedimos ayuda y recordamos sus recursos. Recuerda sus recursos. Él está lleno de recursos para que nosotros podamos ir donde Él. El mismo Jesús, enseñando acerca de esto, dijo unas palabras tan poéticas y tan hermosas allá en Mateo capítulo 6. Escuche, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos ansiedad, estamos llenos de preocupación. Y yo quiero que escuches esta palabra para ti, porque nunca vas a poder volver más fuerte que nunca si no entiendes quién es tu Señor. El Señor Jesús, al ver la multitud, vio corazones como los nuestros. Y mire lo que le dice: ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, y hoy está en el campo y mañana la arrojan al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que usted la necesita. Y escuche lo que le dice después: familia de Champion Forest, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Quiere decir, yo, el Señor dice: si me buscan a mí, yo me encargo de darles sus regalitos adicionales, que no se los merecen, pero como soy tan bueno, dice el Señor, yo les doy esas añadiduras. Pero vengan donde mí, yo tendré cuidado de ustedes. ¿Qué dice la oración del Padre nuestro? Danos hoy el pan de cada día. Es interesante escuchar: danos hoy el pan de cada día, en Houston, Texas, donde tenemos bastante pan. Y uno podría perder el valor, ¿no? Antes tendríamos que orar: y hay tanto pan que, Señor, no nos dejes comer tanto pan. ¿O no? De pronto esto lo puede decir alguien que posiblemente no tiene, pero usted tiene pan en su casa, aunque viejo lo tenga, pero ya tiene, ¿cierto? O sea que el punto aquí no es el pan, el punto es: danos hoy el pan de cada día. ¿Sabe qué está diciendo? Es la provisión integral del Padre. O sea que si usted estaba pensando en el pan, está limitando lo que su Dios le puede dar a usted. Él está diciendo: yo te voy a traer la paz, yo te voy a traer el gozo, yo te voy a traer la bendición, yo te voy a traer tu cuidado, yo voy a estar contigo, yo voy a ser tu sostén, yo voy a ser tu levantador, tu fortaleza. Y cuando yo entiendo eso, entonces puedo volver más fuerte que nunca. Entonces, ¿qué necesito? Primero, debo reemplazar mi angustia en gozo. Debo revisitar constantemente las promesas de Dios. Y hay un tercer elemento: desarrolle la disciplina de decirle no a la ansiedad. Y usted me va a decir: está muy bonito eso, ¿y cómo lo hago? Digo, el apóstol Pablo, mejor dicho, el Señor, a través del Espíritu Santo, en el apóstol Pablo, nos dice cómo. ¿Cómo lo hace? De una manera increíble. Versículo 8 nos da la clave. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Sabe qué significa la palabra consideren? Consideren quiere decir mediten, piensen. Piense su manera de pensar diferente. Habla una historia sencilla acerca de un hombre que tenía un pantalón nuevo. Lo quería estrenar, le había encantado, lo vio, lo compró, dijo, este pantalón, este. Y la, él iba a planchar y la esposa dijo, yo te plancho el pantalón. Y la esposa empezó a planchar el pantalón y de pronto se quemó el pantalón. No es una historia real, quiero salvar la reputación de mi esposa. Está llegando de viaje hoy, no quiero tener problemas en la casa. No es que le guste planchar, ¿no? Pero por ahora no me ha quemado el pantalón. Dice que el hombre se ofuscó. Y cuando se ofuscó, de pronto llegó un pensamiento diferente. Y dijo, oh, gracias a Dios, mi pierna no estaba en ese pantalón. ¿Sabes qué pensamos? Lo más terrible. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, cambia la manera de pensar. Piensa, la otra versión dice, piensa en lo que es bueno, puro, digno, de buen nombre. Si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto, pensad. ¿Sabe qué está diciendo? ¡Wow! Entregue su mente a quien está en control, al que lo hace mejor, al que le permite a nosotros salir de cualquier hueco donde nosotros podamos caer. Y mire lo que dice el versículo 9: ponga en práctica lo que Dios pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Pongan en práctica lo que han recibido y oído de mí y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Hay alguien que necesite el Dios de paz hoy en su corazón? Que yo estoy seguro que aquí hay angustia hoy. Y de pronto la estás disimulando. Y de pronto hay algo que te atormenta en tu corazón y está ahí adentro. Y de pronto estás pensando de que está tan difícil la situación. De pronto te estás mostrando tan fuerte, hombre, que estás aquí. Porque sabes que hay toda una familia que si tú estás como mostrándote fuerte, ellos están en paz. Y es duro. Porque posiblemente tú no sabes cuál es el siguiente paso para mañana. Pero hay tantos confiando en ti que tú estás así. Y hoy estás tenso en este lugar. Y algo te aprieta. De pronto, mujer, estás aquí. Y hay tantas luchas en ti hoy. Y no sabes qué hacer. Y no sabes qué decisión tomar. Y hay confusión. Y estás aquí. Y hombres, estás aquí. Y jóvenes, estás aquí. Yo te quiero decir que el Espíritu Santo también está aquí. Y ese Espíritu Santo quiere tratar con alguien en este lugar. Y quiere empezar a mover de nuestros corazones esa angustia, ese dolor y esa ansiedad. Y quiere empezar a llenarlo con paz. Pero tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir reemplazar en qué pensar. Tú tienes que decidir visitar y creer las promesas que Dios dejó para ti en esta palabra. Tú tienes que tomar la disciplina de cambiar tus pensamientos por pensamientos que sean mejores. Porque si todo el tiempo estás pensando que tu hijo va a terminar en la peor situación, nunca estarás listo para darle algo para que termine en la mejor posición. Si todo el tiempo estás pensando que tu matrimonio es una porquería, nunca tendrás las fuerzas para poder visualizar el matrimonio que Dios tiene para ti. Si todo el tiempo estás metido adentro de que eres un incapaz, de que no lo puedes lograr, y de que te sientes frustrado y estás perdiendo, no habrá la posibilidad de que veas al Cristo resucitado con todo su poder dirigiéndote al siguiente reto en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque estás abrazando completamente lo que el enemigo quiere que abraces.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.